Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 22 de septiembre, Día del Hobbit.
En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit.
Fue la Sociedad Americana de Tolkien la que proclamó que cada 22 de septiembre se celebraría el Día del Hobbit. La razón por la que se eligió esa fecha está muy clara. Tanto Frodo, protagonista del Señor de los Anillos, como Bilbo Bolsón, el protagonista del Hobbit, nacieron ese día. El primero, Frodo, en el año 2968, según el calendario Sire, y el segundo, Bilbo, en el 2890 de la Tercera Era. De cualquier manera, este Día del Hobbit se engloba dentro de la Semana Tolkien. Toda una fiesta para los amantes de la literatura fantástica.
Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo.
Cuando alguien desaparece, quien más lo sufre es su entorno familiar. La angustia de no saber qué ha pasado con esa persona la hemos vivido en este programa hace apenas unos días, cuando nuestra unidad móvil participó en una batida de búsqueda de Cristina, la mujer con Alzheimer que desapareció en agosto aquí en la Comunidad de Madrid y que todo parece indicar que falleció a 10 kilómetros de donde vivía, a falta, eso sí, y ahí queda la esperanza, de la confirmación definitiva del Instituto Anatómico Forense que estudia el cadáver de una mujer que ha sido hallado en ese lugar. Por eso hoy nos vamos a interesar por un programa de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas que tiene como finalidad la asistencia y acompañamiento a familiares de estas personas. Será su fundador y presidente, Paco Lobatón, el que nos dé todos los detalles. También vamos a intentar saber más sobre los 4 nuevos intercambiadores que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid y que se van a sumar a los 5 que ya existen. Y en la sección Madrid Mazo Guapo, Nieves Ortiz nos lleva hoy de palacios.
Y vivo así en mi palacio de papel.
En realidad nos va a llevar a uno que no es precisamente de papel, aunque sí juega un papel muy importante dentro de nuestro patrimonio artístico e histórico. Me refiero al Palacio Real, cuya historia es realmente interesante y curiosa. Y además, a lo largo de la mañana vamos a visitar la Feria Camper and Caravan, que se celebra desde hoy en IFEMA. En Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos va a abordar distintos aspectos de la vuelta al cole de los peques. Y por lo que se refiere a la música, la tendremos calentita y en directo.
Sigo siendo la niña que nunca hace caso a los demás.
Ana Legazpi y Carolina Moyano, lo que es lo mismo, Marlena, serán hoy las encargadas de cerrar un programa que comienza como cada día con nuestra rueda de reconocimiento. Y la rueda comienza también como cada día con las efemérides que nos recuerda Nieves Ortiz.
Y empezamos echando la quiniela porque es un sorteo que inició precisamente su andadura en España un día como hoy de 1946. Los apostantes anotaban el número de goles que cada equipo marcaría en los 7 partidos de la época. Fue la antesala del famoso 1x2.
¡Feliz boleto, quinielistas!
Dato, en la primera jornada hubo 62 premiados de primera categoría que cobraron 9.600 pesetas. No está mal para las 2 pesetas que costaba participar. Además, 2 series de éxito internacional se estrenaban este día en distintos años. En 1976, Los Ángeles de Charlie. 5 años por la ABC, narrando las misiones de 3 mujeres que trabajaban en la agencia de detectives del famoso Charlie, al que puso voz John Forsythe sin salir jamás en pantalla. La otra serie que comenzó sus emisiones en el año 94 fue Friends. Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross se colaron en las casas de medio mundo, en total 10 temporadas y más de 230 episodios. Y hoy hace 11 años, del día que Rem anunció su separación después de más de 30 en la escena musical, triunfando con temas como este.
Está claro que si vamos a estrenar una serie hay que hacerlo un día como hoy. Sí, tal sí, éxito total. Garantizado. Gracias, Nieves. Around, Y vamos con los cumpleaños de famosos. ¿A quiénes felicitamos hoy, Belén Almonacid?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que asegura hacer unas canciones que son medicina para el alma.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me...
Estamos hablando de Andrea Bocelli, cantante italiano, que está cumpliendo en el día de hoy 64 años. Aquel jovencito que cuando era muy pequeño soñaba con ser un gran cantante de ópera, algo desde luego que ha conseguido. De hecho, ha conseguido grabar 12 óperas completas. Y bueno, eso solamente en lo que a ópera se refiere. Obviamente, discos de distintos temas musicales. Tiene más de 90 a lo largo de toda su carrera, cine discográfica. Quería yo decir, cine todavía no ha hecho incursión, aunque cierto es que sí ha hecho una pequeña incursión en esto del mundo de las letras, en ser escritor. Andrea Bocelli le hemos tenido últimamente por aquí, por España, en concreto el pasado mes de mayo, en Marbella, con un gran concierto en el que por fin les vimos juntos otra vez a Marta Sánchez y Andrea Bocelli en ese gran concierto, con una gran ovación para este tema, pero también interpretó otras muchas canciones y lo cierto que es que hubo hasta sorpresa final. Justo cuando llegaban estos aplausos, en el que ponía fin al espectáculo y en el que, atención, se arrodillaba ante él Richard Gere, que había estado viendo el concierto ahí medio escondido y que no pudo más que salir y ponerse a las rodillas, de rodillas ante este gran tenor del que Celine Dion ha dicho que si Dios cantara, cantaría exactamente igual con su voz. Así que muchas felicidades, 64 años.
Fíjate. Felicitamos también, no nos olvidamos de ellos, a los que hoy celebran su santo, Clara Esteban.
Hoy celebramos juntas Santa Digna y Santa Emérita de Roma. Fueron dos mártires del siglo III, ambas eran vírgenes consagradas y fueron ejecutadas en las persecuciones de Valeriano. En el juicio no hicieron más que ponerse a rezar de rodillas ante el juez. Sus cuerpos fueron arrojados al campo, sin más, y unos cristianos las recogieron y las enterraron dignamente en las catacumbas con los de los santos Feliz y Adaucto. En España tenemos 1.938 mujeres que llevan el nombre de emérita, que del latín significa merecedora, que se lo ha ganado y también finalizado. En cuanto al nombre de digna, lo llevan 1.768 mujeres y este nombre, también de origen latino, significa que tiene dignidad, orgullo.
Y vamos a saber ya qué frase célebre ha elegido para hoy Diego Barrios.
Buenos días, Eli. Pues la frase que vamos a destacar hoy es la siguiente. Bailar es una expresión perpendicular de un deseo horizontal.
Toma.
La dijo George Bernard, que fue un dramaturgo, crítico y polemista irlandés cuya influencia en el teatro, la cultura y hasta la política la podemos ver hasta ahora. Se extiende desde 1880 hasta nuestros días. Escribió más de 60 obras, algunas tan importantes como Hombre y Superhombre, Pigmalión o Santa Juana. En las obras podemos ver una especie de sátira contemporánea con una alegoría histórica. George se convirtió en el principal dramaturgo de su generación. Llegó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1925 y más tarde compartiría el Oscar al Mejor Guión Adaptado por la versión cinematográfica de Pigmalión. Y se convirtió así en la primera persona en recibir el Premio Nobel y el Premio Oscar.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil? Que seguro que está en algún punto muy interesante de nuestra comunidad, como todos los días. Parece que no tenemos conexión en este momento con Gloria Talavera. Vamos a intentar recuperarla rápidamente. El que no sé si estará ya preparado es Sergio Martín Romo.
Presente.
Bien, bien, bien. Perfecto.
Hoy, Eli, vamos a preguntar por esos planes, esas cosas que te reservas exclusivamente para hacer con tu cari, con tu pareja. ¿Solamente cocináis espaguetis cuando podéis comer juntos para sorberlos como la dama y el vagabundo? ¿Si montáis en bici, tiene que ser siempre en tándem para pedalear al unísono mientras hacéis turismo? ¿O reserváis siempre el pasatiempo de buscar las 7 diferencias porque cuatro ojos ven más que dos. 628-091-117. Tus mensajes, ya sean escritos o notas de voz, ¿a dónde? A nuestro WhatsApp.
Espera, que te falta algo, creo, Sergio.
Sí, es que me he desconectado, como la móvil.
Ah.
Hoy hago ruido.
Ahora sí parece que tenemos la móvil ya conectada. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos, Gloria?
Hola, Eli. Estamos en la Plaza de Colón. Aquí hay muchísimo ambiente y si alguien pasa por aquí ve unas enormes carpas blancas y muchos estudiantes y colegios profesionales, pues les voy a contar que hoy es el Día de las Profesiones. Es una actividad gratuita por la que se van a poder pasar pues muchas personas que están en la universidad, pero también aquellos estudiantes, por ejemplo, que estén en la ESO y en bachillerato y que quieran conocer las alternativas para su futuro, pues aquí van a encontrar toda la información. Durante toda la jornada se van a realizar más de 50 talleres y actividades muy dinámicas, entre ellas, por ejemplo, la simulación de un juicio. Así que si alguien quiere conocer todos los detalles, se puede pasar por aquí, pero en unos minutos además vamos a contar todos los detalles.
No era mi guerra. Me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar.
Por Dios, qué bélico viene hoy. Carlos Honorato,
buenos días. Muy buenas, buenos días. Pues nada, tú y yo hacemos todos los días el reto, al fin y al cabo.
Bueno, lo haces tú a mí, sí. Aparte de mí este cáliz, que luego dicen, que ha hecho no sé qué, que me tramposo. Yo ahí no.
Bueno, lo de trampas es verdad que hago yo trampas, es cierto.
No, haces trampas, haces... le pones
picardía.
Picardía a la
sí,
cosa.
Sí, sí. Bueno, pues hoy, como habréis descubierto todos los que habéis estado en el atasco, es el Día Mundial sin el coche.
Aparte del hobby.
Sin, ¿eh? Sin. Que sin no es con. Coche. Es sin el coche.
Ya.
Bueno, pues en este Día Mundial sin automóvil hemos puesto una composición de fotos de un conocido actor. Con varios de sus vehículos.
¿Ah?
Y vemos desde pues una ranchera, digamos, militar, sí, un tanque.
Venga ya.
Sí.
¿Un tanque?
Y un coche muy tipo autobús, digamos.
¿Me quieres tomar el pelo?
No vamos a tomar el pelo a nadie porque hay que verlas y hay que contemplar ese actor posando en algún momento. Ah, es que se ha borrado un poco la cara, claro.
Bastante.
No vamos a...
un poco la cara. Habla con propiedad, compañero.
Es que había niebla ya, en ese momento sí. Se ha puesto un poquito de niebla. Lo que preguntamos es de quién se trata. ¿Qué actor es el que posa con sus coches o está conduciendo tres de sus vehículos? ¿Es Sylvester Stallone, el conocido de Rocky, Rambo? ¿Steven Seagal,
¿sí?
un señor que llevaba coleta y doblaba los brazos como si fueran... pues...
Tenía una manera muy peculiar de sentarse en dos sillas al mismo tiempo, cada con una pierna en cada una.
Sí, señor, sí, señor. ¿O Arnold Schwarzenegger?
¿También?
El señor fortísimo de Terminator y otras tantas, y Conan.
Sí, señor.
Bueno, pues uno de estos tres fuertes es el que tiene estos coches.
Bueno, pues el reto es muy sencillo. Consiste en entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observar las tres fotografías, observar a este señor de la cara borrada y decidir cuál de los tres actores...
Sí.
Es este señor, Sylvester Stallone, Steven Seagal o Arnold Schwarzenegger. Votamos por el que creemos.
Eso es.
Que es el correcto y luego a la 1-5, como siempre...
La solución.
Sabremos si hemos acertado o no. Y mientras tanto...
Pues te voy contando cómo van las votaciones.
Venga, estupendo.
Me vendré en mi tanque.
Venga, en tu bestia.
Hasta luego.
Es inevitable recordarle cada 22 de septiembre, y es que fue este día, hace 31 años, cuando Tino Casal moría en un accidente de tráfico muy cerca del Puente de los Franceses, aquí en Madrid, dejándonos temazos como esta versión del Eloís.
Siendo tu perro fiel.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Caminar por sus parajes bañados por el Tajo. Sentirse caballero en una fortaleza de la Orden de Santiago. Disfrutar del séptimo arte en su Museo del Cine. Y perderse en un paisaje de olivos y encinas rodeados por arroyos. Villarejo de Salvanés. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
No hay primera, tampoco segunda. Pero este domingo tenemos Primera Federación en el partido de la Onda.
Desde las 6:05 de la tarde estaremos con el Fuenlabrada en un duelo vecinal ante el Talavera de la Reina en Primera Federación.
Fútbol madrileño, fútbol en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes. De 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
A falta de confirmación oficial y a la espera de las pruebas de ADN, todo parece indicar, por desgracia, que el cadáver localizado hace unos días en Casarrubios, en Toledo, podría ser el de Isabel del Castillo, la mujer de 57 años y enferma de Alzheimer, vecina de Navalcarnero, que desapareció el pasado 19 de agosto. El cuerpo, que llevaba varias semanas en esta zona, a 9 kilómetros de su casa, no presenta signos de violencia y se baraja la hipótesis de que fuese a dar un paseo y se desorientara. La familia, en cualquier caso, mantiene, como todos, la esperanza de que no se trate de ella. Sin duda, este caso es el claro ejemplo de la angustia que pasan los allegados de las personas que desaparecen, de las personas a las que de pronto, en un momento determinado, se les pierde el rastro a veces para siempre. Bueno, pues para dar asistencia y acompañamiento a quienes atraviesan por esta situación realmente angustiosa, la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QSD Global, de la que es fundador y vicepresidente Paco Lobatón, acaba de poner en marcha el programa Family Red. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Oye, Paco, ¿en qué consiste exactamente este programa?
Bueno, consiste en un desarrollo del trabajo que la Fundación viene haciendo desde que fue creada hace 7 años, que es acompañar a las familias. El primer acto que hicimos fue precisamente un foro de familias donde se pudieron expresar, donde hubo un intercambio de experiencias, algo que para estas personas es fundamental, donde tuvieron el encuentro con expertos de distintas disciplinas, todas relacionadas con la búsqueda de las personas o la atención a los familiares. Y ahora damos un paso más y convertimos ese acompañamiento no solo en una serie de actividades anuales, que hemos tenido muchísimas, ¿no?, partiendo de ese foro que te he comentado, sino en un soporte que todo el mundo, todos los que se asocian al programa, van a poder tener muy fácil en su dispositivo móvil, en su teléfono, ¿no?, que es una aplicación llamada Family Red.
¿Qué es lo que van a poder encontrar en esa aplicación, Paco? Porque es verdad que cuando alguien desaparece, hombre, lo primero que pensamos es en la persona que no está. Pero realmente los que viven una situación absolutamente angustiosa son esas personas de su entorno familiar, sus seres queridos, que realmente, yo creo que es imposible ponerse en la piel de una de estas personas, pero claro, me imagino que la necesidad de sentirse acompañados es prioritaria.
Sí, sí, y además no solo por una cuestión de humanidad, sino porque en ese acompañamiento puede haber recursos, puede haber, una ayuda efectiva, ¿no?, para dar pasos. Has mencionado, antes de empezar a hablar conmigo, pero he escuchado que mencionabas el caso de Isabel del Castillo,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, yo he tenido ocasión en la Fundación, hemos tratado de ayudarle también. Y este es un caso, sería incluso para hablar un día tranquilamente, específicamente de los casos que están relacionados con el Alzheimer, ¿no? Con el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que conllevan la propia enfermedad, tiene esa característica, el que se pueda producir una desorientación momentánea, que esa desorientación lleve a lo que llaman los expertos una deambulación errante, sí, es decir, un echarse a andar. La propia hija, una de las hijas con las que yo hablé, de Isabel, lo contaba, ¿no? Pues sí, seguramente se encaminó a casa de unos familiares, porque en la mente de las personas que tienen esta dolencia hay ese tipo de mecanismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esa deambulación, en ese movimiento, si hay suerte y se le puede recuperar rápidamente, no pasa nada, pero puede sobrevenir, como ha ocurrido muchas veces, esperemos que no sea el caso, aunque hay muchos indicios en ese sentido, pues puede sobrevenir un accidente, ¿no? Un accidente y quedar, fíjate que esta es otra parte también dolorosísima, quedar en una zona donde no es visible, donde no es recuperable. Incluso, como en el caso de Isabel, se produzca una movilización fantástica, ¿no?, de no solo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sino de Protección Civil.
Sí, de todo el mundo. Fíjate, Paco,
de todo el mundo.
Nuestra unidad móvil estuvo hace la semana pasada, estuvo participando precisamente en una de esas batidas que hizo la familia, acompañada de muchísima gente, porque es verdad que en estos casos la solidaridad suele ser, digamos, el denominador común, ¿no? Pero, pero es cierto que en muchos casos estas desapariciones son de personas que tienen o una demencia senil o una enfermedad, como tú dices, neurodegenerativa, que no son desapariciones voluntarias, sino que simplemente son personas pues que de pronto pierden la memoria, pierden los recuerdos, empiezan a andar y lo mismo se caen por un lado que empiezan a caminar y no se sabe muy bien por dónde terminan. Porque, porque tengo entendido, Paco, y tú me lo puedes confirmar, que afortunadamente cerca del 90% de las desapariciones que se suelen denunciar al final o son voluntarias o y entonces la persona, bueno, pues fíjate, lo aprendimos en tu programa Quién sabe dónde, la persona no quiere ser encontrada, decide dejar su entorno familiar y oye, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, o bien son desapariciones escapadas que terminan con la persona retornando al hogar.
Bueno, vamos a ver, en el cómputo oficial que ya se hace anualmente desde 2017, por suerte, tú has citado el programa Quién sabe dónde, y entonces no había ningún tipo de registro, había estadística, pero luego el movimiento asociativo, las asociaciones, nuestra propia fundación, hemos batallado mucho y se ha conseguido algo tan importante como que haya registros, que haya estadísticas, porque lo que no se cuantifica, lo que no se identifica de una manera, bueno, así, fehaciente, no existe, ¿no? Entonces, a partir de esto se están tomando muchas medidas. Hay mejoras en el, bueno, tratamiento que hace la policía, mejoras muy importantes en los protocolos. Hay algo que no se subraya suficientemente, un hecho que yo no dudaría en llamar histórico, y es que por primera vez hay un plan estratégico del gobierno en materia de personas desaparecidas. Se aprobó el pasado 4 de marzo y tiene incluso una dotación económica para permitir, pues, por ejemplo, que los cuerpos y fuerzas de seguridad se formen específicamente, ¿no? Entonces, en relación con casos como el de Isabel, que tienen una especificidad grande, pero que son muchos, ¿eh? Porque potencialmente son muchísimos, tantos como enfermos de Alzheimer en España, que son 800.000, ¿eh? Que se dice pronto. Sí. Entonces, bueno, con este plan estratégico, pues se van a tomar decisiones importantes, se van a proveer nuevos recursos. Esta aplicación nuestra, que por cierto cuenta, cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030, ¿qué es lo que va a posibilitar? Bueno, pues que cualquier persona que tenga, por ejemplo, un familiar con Alzheimer y por tanto el potencial riesgo de una desaparición, pues que esté conectado. Y desde luego las personas que tienen a un desaparecido, cuyo caso no ha sido resuelto, van a tener acceso a una información permanente, porque en esta idea, Eli, de acompañamiento, un factor fundamental es el estar informado, ¿no? Claro. La información. Por un lado, fíjate, lo que aportan los medios, a mí me consta que vosotros como medio habéis colaborado, y tú lo acabas de contar, en casos concretos como este último, para las familias con personas desaparecidas, eso es vital. Y luego, el resto de información. Bueno, pues que hay tal avance, que hay tal posibilidad, o que una persona cuando pasan 2 años de la desaparición tiene que acudir a un juzgado para hacer la declaración de ausencia y ordenar todos los temas jurídicos, patrimoniales de la familia. Para todo eso va a haber una serie, a través de la aplicación, de salas virtuales donde podrán tener una respuesta concreta. No tendrán que andar buscando una ventanilla, digamos, llevarán en el bolsillo la ventanilla que les ayude a resolver sus dudas y a poder estar dentro de esa situación con la mejor disposición posible.
Desde luego es una iniciativa fantástica, porque es verdad que nunca uno piensa que se va a ver en esta situación, que alguien de su entorno va a desaparecer, y yo me imagino que cuando ocurre uno no sabe muy bien por dónde empezar. Por cierto, Paco, la última vez que hablamos tú y yo, que no fue hace tanto, estabais reclamando desde la Fundación la aprobación del Estatuto de la Persona Desaparecida, que no sé cómo va este asunto, y que es muy importante porque, claro, al drama personal que supone que una persona desaparezca, se une muchas veces el drama legal. Estoy pensando en personas que están casadas, desaparece su pareja y se quedan como una especie de limbo, ni son viudos, ni siguen teniendo pareja, no pueden cobrar pensión hasta que no se dé por fallecida la persona. Es decir, que ahí hay una complicación legal muy importante.
Totalmente, Eli, así es. Y esa es una. Otra es el tema de las ausencias, la declaración de ausencia, o cuando pasa más tiempo, la que todavía se llama, y es una denominación cruel, declaración de fallecimiento, que sí, es a partir de los 10 años, que se debe cambiar. Se debe cambiar porque mientras no hay una evidencia de muerte, hay una posibilidad, una esperanza a la que la familia se va a aferrar de una manera clarísima, una esperanza de vida. Y ese es un derecho, el derecho, se podría decir, el derecho a la esperanza, ¿no? Sobre todo porque nadie le ha mostrado la evidencia de que su ser querido desaparecido esté fallecido, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, tener que hacer esa declaración, ya digo, es bueno, pues es añadir un sufrimiento gratuito. De modo que estamos abogando por una ley que no hiera, sino que ampare. Y ese es el estatuto de la persona desaparecida. El estatuto, ¿cómo va? Me preguntas.
Sí.
Es un proyecto de ley, lo estamos empujando. Ya tiene, el digamos, el visto bueno del Ejecutivo. En los procedimientos, digamos, de aprobación de leyes en las Cortes Generales, en el Congreso y luego en el Senado, es muy importante que parta la iniciativa del Gobierno, porque de esa manera, digamos, el procedimiento puede ser más rápido. Nosotros aspiramos a que eso ocurra dentro de la actual legislatura, ¿no? A veces, escuchando las noticias y todos los conflictos que hay, políticamente se nubla un poco, ¿no?, el cielo, pero estamos ahí trabajando duro. Puedo decirte que en la experiencia que hemos tenido previamente en los últimos años, bueno, este mes de marzo que celebramos siempre el Día de la Persona Desaparecida, nos acogió el Senado. El anterior año estuvimos con las familias en el interior también del Congreso de los Diputados. Quiero decir que hay una predisposición de la mayoría absoluta y además por encima de siglas, ¿no?, por encima de ideologías, en apoyar esta historia. Lo que pasa es que luego los pasos son complicados siempre en este terreno, pero
sí,
estamos en ello y tenemos que conseguirlo, porque hay que convertir en derechos. Esa es la cuestión, ¿no? Para eso es la ley, convertir en derechos y no en una circunstancia excepcional que a veces deja en una tremenda indefinición las situaciones, ¿no? Incluido para los jueces, ¿eh?
Claro,
los jueces,
que no saben dónde agarrarse, claro, no tienen una legislación a la que poder acudir ellos mismos para declarar que una persona, bueno, pues si lleva desaparecida un tiempo razonable, quiero decir, de espera, oye, pues la persona, su pareja o sus hijos puedan cobrar una pensión, como es muchos de los casos que recogéis en la Fundación. Bueno, sí, seguiremos muy atentamente el tema del Estatuto de las Personas Desaparecidas. Intentaremos hacer fuerza nosotros también por nuestra parte en la medida de nuestras humildes posibilidades, Paco.
Será muy valiosa, no, es muy valiosa la ayuda, recordar que esto es necesario, que no se pueden archivar los casos.
Cierto.
Porque esto de los jueces, que como no tienen dónde agarrarse, digamos, una ley específica, tiran de la ley de enjuiciamiento criminal y van al archivo sobre seguimiento profesional y a la familia, Eli,
claro.
¿A qué le suena eso? A que su caso, su ser querido está metido en una carpeta, archivado.
Ya.
¿Sabes lo terrible que es eso?
Pues sí, convertido en un número, que siempre hemos dicho que es algo tremendo. Bueno, hoy queríamos centrarnos y queríamos dar a conocer esta iniciativa que habéis puesto en marcha desde la Fundación QSD, que tú fundaste hace ya unos cuantos años, la aplicación Family Red, que va a estar disponible para descargarla en todo tipo de móviles, tanto los que utilizan el sistema Android como los iOS, antes de que acabe este año. Y si te parece, Paco, voy a dar ya dos vías de contacto para aquellas personas con personas desaparecidas que quieran registrarse ya. Pueden hacerlo conectando con la Fundación vía teléfono o a través del WhatsApp con un número que es el 744-461-932, que nadie se preocupe porque ahora lo subimos a nuestras redes sociales, o en el correo electrónico info@gmail.com de la Fundación QSD. Paco Lobatón, de verdad siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por esa gran labor que estáis haciendo desde esa fundación que tú pusiste en marcha hace ya unos cuantos años y que ha ayudado y sigue ayudando a tantas personas. De verdad, muchas gracias y un fortísimo abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Hasta la próxima vez.
Hasta luego. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Llegar a cuarto de la ESO significa empezar a pensar la respuesta a esa pregunta que siempre se nos hacía desde pequeño. Bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Esta mañana en la Plaza de Colón se celebra el Día de las Profesiones, un evento que organiza la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y que tiene como objetivo que todos los estudiantes entren en contacto con diferentes profesiones para hacerse una idea, pues, de lo que puede ser a la hora de la verdad y sobre la marcha el trabajo de un abogado, un veterinario, de un ingeniero o de un programador informático. Nuestra compañera Gloria Talavera también está allí demostrando cómo es el trabajo de una reportera del Buenos Días Madrid. Gloria, cuéntanos.
Sí, aquí se aprende cómo es cualquier profesión porque están presentes muchos colegios profesionales y es una actividad que está despertando muchísimo interés entre los estudiantes que han venido aquí a la Plaza de Colón. Decía yo que si alguien pasa y ve unas enormes carpas, que sepa que tienen la oportunidad de conocer de cerca todas estas actividades hasta las 7 de la tarde. Y acaba de ser inaugurado por el alcalde de Madrid junto a José María Alonso, que es el presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. También es el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Buenos días y enhorabuena porque hay muchísima afluencia.
Muchísimas gracias. Estoy verdaderamente feliz porque hemos conseguido el propósito que buscábamos. Que es que venga mucha gente, vengan jóvenes fundamentalmente, porque así pueden aclarar sus ideas sobre qué carrera van a estudiar, sobre qué profesión van a elegir, porque esa es una profesión que puede ser para toda la vida y por tanto es una elección muy complicada. Aquí tienen la oportunidad de preguntar en los distintos colegios, en las distintas profesiones, en qué consisten, y luego seguir relacionados con esos colegios, ¿no? Y yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. Está lleno de chicos y de chicas jóvenes y yo estoy feliz. Y luego además para que los ciudadanos vengan y vean lo que son las profesiones, lo que hacemos los cerca de 400.000 profesionales colegiados que estamos en Madrid, de las ciencias, de la ingeniería, del derecho, del mundo social, del mundo económico, en fin, somos un auténtico motor.
Decía yo que se han preparado más de 50 actividades, talleres, conferencias, y hay uno que llama mucho la atención, ¿no? Se va a celebrar un juicio simulado para que si alguien nunca ha asistido pues a un juicio, a un tribunal, que sepa cómo se desarrolla.
Así es, eso lo hacemos desde el Colegio de la Abogacía para que vean en directo, bueno, pues en qué consiste. Habrá un juez, habrá un abogado, habrá un fiscal y habrá un ciudadano al que se le acusa de algo, y yo creo que ellos pueden ver cómo funcionan estas cosas, igual que los veterinarios van a hacer pruebas a los mascotas que traigan aquí. Yo animo a que todo el que tenga una mascota venga aquí y vaya al colegio de veterinarios, o por ejemplo en los médicos, en el tema de dona tu médula, es decir, un montón de cosas verdaderamente extraordinarias.
Talleres de primeros auxilios, actividades sobre nutrición sana.
Así es, sobre podología, sobre los logopedas, los ortometristas. Hay de todo.
Decíamos actividades abiertas, no solo para los estudiantes, sino para cualquiera que quiera conoceros.
Ciudadano, es decir, cualquier ciudadano que sepa de verdad, o si tiene algún problema con algún profesional, pues que lo pueda decir, pues vamos a ver, porque una de las cosas importantes de los colegios no solo es que organizamos la profesión, pero también cubrimos la deontología, y es importante que el servicio que nosotros demos sea el adecuado. Por tanto, si alguno tiene un problema con un profesional, lo puede decir aquí.
Pues muchísimas gracias al presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, José María Alonso, que sigue aquí también atendiendo a más compañeros y, por supuesto, a los estudiantes que tengan dudas. Sí, muy amable.
Yo de verdad os doy las gracias porque esto es importantísimo que se conozca.
Muchas gracias. Pues vamos a seguir con los jóvenes, que yo no sé si tienen claro qué quieren estudiar, qué no. Cuéntame. Sí,
claro, yo quiero estudiar marketing y publicidad.
¿Y has encontrado ahí aquí algún profesional que te pueda orientar?
Pues la verdad es que no.
Estás en ello, ¿no? Todavía, porque
sí,
acabáis de llegar.
Es que hay de economía. Eso es lo único que hay de eso.
Muy bien. ¿Y vosotros? Cuéntame, ¿qué tenéis pendiente?
Aún no sé, estoy entre psicología y robótica.
Bueno, ¿y tú?
Yo quiero hacer una FP de audiovisuales y luego no lo sé.
No lo sabes. Bueno, pues aquí les van a orientar sobre algunas de las profesiones. Entramos en el Colegio Profesional de Podología, que tiene una actividad que nos ha llamado mucho la atención. Juan Carlos, tú eres el portavoz de comunicación. Cuéntanos qué podemos aquí hacer, qué podemos descubrir.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues desde nuestro colegio, en el día de hoy, estamos haciendo una actividad que es el análisis podobarométrico de las huellas del pie. Entonces, a través de esta prueba lo que conseguimos ver es el tipo de pie, el tipo de marcha y demás, porque al final, como el equilibrio comienza por nuestros pies, debemos ser capaces de localizar un desequilibrio en ellos, pues para poder hacer un diagnóstico, a lo mejor de una problemática en la rodilla, una problemática en la cadera, una problemática en la espalda. Entonces, durante todo el día estamos aquí en la Plaza de Colón e invitamos a todos vuestros oyentes a que puedan pasarse por aquí y descubrir esta actividad tan interesante.
Vamos a ver qué tipo de equilibrio tiene esta ciudadana, que ya se ha descalzado, se ha situado sobre esta máquina, y vamos a ver qué información arroja. No sé si es fácil, es sencillo, va rápido.
Sí, no, en principio es un test rápido, pues ya está subida, es una especie de alfombra. Esta alfombra tiene un sensor de presión cada centímetro cuadrado, entonces en la pantalla del ordenador lo que estamos viendo es la huella de los pies. Entonces, si te das cuenta, la huella está distribuida con muchos colores. Vemos unos puntos rojos, que esos serían los puntos de más presión, y de esta persona en concreto pues podemos decir pues que es un pie con mucho puente, que es un pie más bien cabo, pues posiblemente tenga sobrecarga aquí a nivel del antepié, del primer dedo. ¿Tienes sobrecarga a nivel de...?
Sí, tengo muchas molestias porque he usado mucho zapato de tacón, entonces me duele mucho la parte de delante de los pies.
Se nota, ¿no?
Sí, claro. Y además, sobre todo, pues a vuestros oyentes les diría que es muy importante acudir a la consulta de podología ante cualquier molestia a nivel de los pies o a nivel de la rodilla o a nivel de la zona lumbar. Por ejemplo, estos dolores lumbares que tenemos en tantas ocasiones, que muchas veces pueden ser a consecuencia de una mala pisada.
Bueno, pues cosas muy interesantes estamos averiguando hoy en este Día de las Profesiones. Invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen. También, por supuesto, a los estudiantes que quieran averiguar más sobre su futuro. Hasta las 7 de la tarde, entrada gratuita.
Perfecto, Gloria. A ver si consigues captar a alguien que quiera ser reportero también, porque oye, mucha comunicación audiovisual y demás, pero aquí reporteros poquitos.
Semana de la Movilidad en Onda Madrid.
Y en esta Semana de la Movilidad vamos a seguir interesándonos por cuestiones que nos afectan a todos. Por ejemplo, la red de transporte público. Y una buena red debe facilitar la movilidad con la mayor fluidez entre diferentes rutas y medios de transportes. Los intercambiadores, por ejemplo, juegan un papel muy importante en este sentido. Y por eso la Comunidad de Madrid ha previsto la creación de 4 nuevos que se van a unir a los 5 ya existentes. ¿Cómo van a ser estas nuevas infraestructuras? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Miguel Núñez, que es director de Infraestructuras de Transportes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Señor Núñez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, encantado de saludarles.
Lo mismo le digo. ¿Dónde van a estar ubicados estos nuevos 4 intercambiadores?
Bueno, pues de los 4 intercambiadores hay 2 que van a completar el anillo circular en las 7 grandes entradas en la ciudad de Madrid. Son el de Conde de Casal para la entrada de la A3, por la autovía de la A3, y el de Legazpi por la entrada de la A4. Con estos 2 cubriremos todas las entradas, A1, A2, A3, A4, A42 con plaza elíptica, sí. A5 y A6. Y luego los otros 2 intercambiadores son para potenciar el intercambiador de Plaza Castilla, en la 1, que será el intercambiador de Madrid Nuevo Norte, que dará servicio no solamente a Madrid Nuevo Norte, sino también descongestionará el de Plaza Castilla, y el cuarto, el intercambiador de Valdebebas, porque es un barrio en el noreste de la ciudad de Madrid, donde se está desarrollando de una manera muy acelerada, no solamente a nivel residencial, sino también en concepto de instituciones públicas.
Creo que este último que acaba de mencionar, el de Valdebebas, va a ser el primero en iniciar las obras. ¿Sabemos cuándo van a comenzar?
Sí, así es. Ese va a ser el primero que vamos a poner en funcionamiento. El contrato se ha formalizado en este mes de septiembre y las obras comienzan ya. La próxima semana se hace ya todo el replanteo, se hacen los sondeos geotécnicos para comprobar que el proyecto está en perfecto estado y empezamos las obras en este mismo mes de septiembre.
Perfecto, o sea que lo tenemos a la vuelta de la esquina ya mismo. Como quien dice, este intercambiador es muy muy interesante porque va a dar servicio, creo, a todos los vecinos de esta zona, que como usted dice, es una zona que está en constante expansión. Hay muchísima gente que se está trasladando o que quisiera trasladarse al entorno de Valdebebas. Como digo, les va a dar servicio para poder acceder, por ejemplo, al Hospital Isabel Zendal, ¿no?
Sí, así es. Mira, en el barrio de Valdebebas, según datos del Ayuntamiento de Madrid, hay un techo de planeamiento de más de 30.000 habitantes. Con este intercambiador no solamente vamos a dar servicio a estos vecinos, sino también al Hospital Isabel Zendal, a la ampliación del ICEMA y a la Ciudad de la Justicia, que es una instalación que se prevé que se ponga en servicio en los próximos años, por donde pasarán más de 30.000 personas diarias, entre funcionarios, letrados y público en general. Es un servicio, es un intercambiador que permitirá conectar la línea de cercanía, los autobuses, la futura línea de metro que pasará por ahí intercambiador, y luego otros tipos de transportes como es VTC, taxis y transportes blandos.
Bueno, si nos vamos al de Conde de Casal, que está en fase de redacción también de proyecto, va a tener 24 líneas de autobuses, 8 urbanos, 16 interurbanos, va a ser el 6º gran intercambiador de la ciudad. Es decir, señor Núñez, estamos hablando de unas infraestructuras muy importantes, quiere decir, grandes infraestructuras que llevan su trabajo y que, aunque alguna, como la de el intercambiador de Valdebebas, vaya a comenzar, digamos, prácticamente ya, hombre, van a llevar su tiempo, que no pensemos todos que de aquí a 15 días vamos a tener todos los intercambiadores funcionando perfectamente.
Sí, así es. Son obras de ingeniería de gran envergadura. Sí. no son cortoplacistas. No podemos decir eso a los ciudadanos. Son obras que causan molestias, sobre todo estas obras de intercambiador, porque están en las entradas de la ciudad precisamente por eso, para poder dar un servicio de calidad en cuanto a la movilidad, pero que durante la ejecución de las obras, que no son de dos días, es de un año y año y medio, dos años, en función de la envergadura de la obra, va a causar molestias. Pero estamos seguros que el rédito social de estas infraestructuras va a hacer que al final se valoren muy positivamente, como se está haciendo con todos los intercambiadores que tenemos ahora mismo en funcionamiento.
Claro, evidentemente. Esto ocurre en todas las obras, incluso en las más pequeñas y las obras domésticas, todos lo sabemos. Cuando nos metemos en una obra, estamos echando pestes mientras dura la obra. Eso sí, cuando acaba, si queda bonita y queda bien, a los dos días se nos ha olvidado las molestias, porque efectivamente los beneficios que se pueden sacar de ellas, a la hora de la verdad, son muchísimos más que las molestias que uno ha podido sufrir. De cualquier forma, me imagino que desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid se habrán pensado alternativas para que esas molestias que se van a producir durante las obras, bueno, pues sean las mínimas. Supongo que ofrecerán alternativas diferentes de transporte para que los madrileños nos podamos mover con una cierta facilidad a pesar de todo.
Claro, así es. En todos los proyectos constructivos hay servicios afectados y se ponen alternativas al tráfico durante la ejecución de la obra. Alternativas que estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid para minimizar el impacto. Todo lo posible. Y intentamos que las obras, la parte punta de más afección, se haga en verano o en periodos estivales para causar las mínimas molestias.
Perfecto, pues don Miguel Núñez, director de Infraestructuras de Transportes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, tienen ustedes mucho trabajo por delante, pero al final ese trabajo va a traer tantos beneficios a los madrileños, no solamente a los que viven en la capital, sino a los que vivimos fuera y nos movemos de un lado para otro, que seguramente el resultado va a merecer y mucho la pena. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros celebrando esta Semana de la Movilidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días.